COPE Euskadi.
Estar informado.
El camino para que Usansolo se convierta definitivamente en el municipio número 113 de Vizcaya ya está totalmente allanado tras la rebaja del límite necesario para ser ayuntamiento independiente de 5.000 a 4.000 habitantes. La de Usansolo es la última de la última desanexión aquí en Euskadi, pero ha habido muchas otras, sobre todo en Vizcaya. ¿Qué hay detrás? Hay dos motivos. Está, por ejemplo, los municipios que eran independientes, que durante el franquismo se agruparon en municipios grandes. Por ejemplo, Erandio se anexionó a Bilbao en 1940, junto a Loiu, Zamudio, Derio y Sondica. Luego, por otro lado, están los municipios que buscan su segregación por tener la aspiración de gestionarse mejor o por contar con una idiosincrasia diferenciadora, como es el caso de Usansolo. Nos lo explicaba aquí en COPE Euskadi Agustín Aizpuru, presidente de la gestora Usansolo Herria.
Bueno, pues Usansolo es uno de esos barrios aislados. De hecho, estamos a 3,5 kilómetros del centro del núcleo urbano y eso ya es una barrera geográfica que te aparta del pueblo. Siempre nos hemos sentido distanciados y yo creo que eso, unido a la idiosincrasia, ya que durante años se nos ha dejado de lado, pues ha hecho que los en Usansolo creciera esa llama de querer ser municipio y autogestionarnos.
Como decíamos, este martes el Consejo de Ministros aprobaba, tal y como se había pactado con el PNV, para hacer presidente a Pedro Sánchez, bajar esa cifra a una población mínima de 4.000, lo que ya permite a Usansolo cristalizar en primavera un proceso de segregación que arrancó hace ya más de 20 años y que ahora va a arrancar con algo tan básico como obtener un CIF.
Pues vamos a necesitar, para empezar con todo esto, una cosa tan simple como un CIF o como unas cuentas bancarias. Ya, es que tenemos que empezar a hacer pueblo.
Bueno, el de Usansolo es el último caso de una larga lista. En la pelea de la segregación está también Igeldo en Guipúzcoa, eso sí, con el Ayuntamiento de Donostierra en contra y apenas 1.000 habitantes. Aquí parece que será más complicado. En Álava, eso sí, es menos habitual encontrar este tipo de situaciones. Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy José Luis Martín y te cuento también ahora que no habrá nuevos presupuestos en Álava después de que el gobierno en minoría de PNV y PSE no lograra ningún acuerdo con la oposición. Pero, sin embargo, el territorio sí que va a aplicar algunas mejoras fiscales. Por ejemplo, se va a deflactar el 2,5% en el IRPF para el próximo año después del pacto, la verdad, rara avis en estos tiempos políticos que corren, alcanzado entre PNV, PSE y Partido Popular. A cambio, los populares consiguen alivios fiscales para la zona rural y los colectivos vulnerables. Iñaki Oyarzabal, portavoz del PP Alavés.
Hoy el Partido Popular consigue un acuerdo que garantiza el alivio fiscal a las familias, con propuestas que hemos introducido para aumentar las deducciones a personas con dependencia o discapacidad en Álava, también para aumentar las desgravaciones para los emprendedores, con mejoras añadidas para aquellos que inicien su actividad en la zona rural alavesa, y además se duplicará la minoración en la cuota a todos los alaveses que viven en núcleos de población de menos de 500 habitantes.
Bueno, Vizcaya en principio no hay tanto problema, ya que el PNV y el Partido Socialista tienen mayoría absoluta. Se aprueba sin problemas esa deflactación. Y Guipúzcoa, al parecer, que también está en minoría el gobierno foral, pues tendrá que recurrir tal vez a un decreto foral de urgencia. En serio, vamos con más asuntos e historias. Antes, como siempre, el tráfico. Ahora mismo nos dice la Ertzaintza que no tenemos problemas en nuestras carreteras. Vamos con el tiempo. Bueno, pues mañana nos dice la previsión que tenemos que volver a coger el paraguas. Sobre todo en la mitad norte, el cielo estará cubierto toda la jornada y tendremos chubascos intermitentes, especialmente en la zona costera de Guipúzcoa. El viento va a soplar del norte y las temperaturas se van a quedar en valores muy parecidos a los de hoy. Máximas de 8 o 9 en el interior, un poquito más, 11 o 12 en la costa. Ahora mismo tenemos 9 grados en Bilbao y Donosti, 8 en Eibar y 7 en Vitoria. Venga, seguimos.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y seguimos con lo último en torno a la mujer fallecida en Deva tras un disparo fortuito. La Ertzaintza estudia si la bala que la mató, que mató a Satur, de 75 años el domingo, salió rebotada tras abatir a un jabalí. El consejero de seguridad, Josu Goreka, confirmaba hoy que solamente dispararon 6 de los 23 cazadores que estaban participando en ese momento en una batida de jabalís, y confirmaba que muy cerca del hogar de Satur se encontraron dos jabalís, uno de ellos con orificio de entrada y salida de la bala.
De los animales abatidos y en concreto de los dos que cayeron en el entorno más cercano a la casa, hay alguno que tiene orificio de entrada y de salida. ¿no? Por tanto, podría ocurrir, en fin, es una hipótesis que se baraja, que la bala que penetró en el edificio fuera una bala que había atravesado uno de los animales. Es una cosa que no se puede descartar, pero en cualquier caso, la investigación pues está avanzando con todos estos frentes abiertos.
Y hablamos ahora de movilidad. Si tienes un vehículo, un coche, que tenga más de 8 o 10 años, seguro que te estás preguntando si te va a afectar la entrada en funcionamiento de las zonas de bajas emisiones, que deberían entrar en funcionamiento pues ya mismo. En Bilbao, de hecho, se espera que sea el 1 de enero. Bueno, 6 municipios en Euskadi están afectados por esta medida que ordena Europa, la de crear una zona dentro del territorio municipal exenta de circulación contaminante. Es decir, aquellos vehículos que más contaminan no puedan circular por estas zonas. Hablamos de Baracaldo, Getxo, Irún y las tres capitales. En Donostia, hasta 2027, las restricciones para circular entre el bulevar y el parque Araba se limitarán los coches sin etiqueta y con etiqueta B, los de gasolina de 2001 y los de diésel a partir de 2006. Los residentes están exentos, eso sí. En Bilbao pasa lo mismo. Habrá una implantación progresiva hasta el año 2030. En Álava todavía, en Vitoria en concreto, se sigue estudiando y parece que van a tardar un poquito en implantar esta zona. El Real Automóvil Club, que apuesta por restricciones solo en los cascos históricos, se quejaba hoy en COPE Euskadi de que las ciudades están adoptando diferentes criterios y sin apoyar otras medidas, como sería, por ejemplo, más útil la renovación del parque de automóviles. Lo explicaba aquí en COPE Euskadi, como te digo, su portavoz, Mario García.
Estamos viendo formas bien distintas, ¿no? El RAC lo que abogaría es por transformar los cascos históricos de las ciudades a ese requerimiento y que esto venga acompañado de otra serie de medidas para minimizar afecciones de tráfico y emisiones. Y la primera de ellas sería pues fomentar la renovación del parque de automóviles. Tanta incertidumbre que las personas no se atreven a cambiar de vehículo, no saben qué vehículo comprar y por lo tanto se contribuye a alargar la vida de los viejos vehículos consiguiendo lo contrario.
Te cuento ahora que familias de alumnos y exalumnos del Colegio de los Escolapios de Bilbao y otros lugares también han recibido esta semana una circular reconociendo que en la década de 1970 se produjeron al menos dos casos de abusos sexuales entre los alumnos. El centro señala a un religioso que falleció el pasado año a los 97 años. Sería el que, según este relato, habría abusado de al menos dos menores. En la carta, el colegio explica de que desde hace meses la Comisión de Atención a las Víctimas, que ha puesto en marcha, investigaba la trayectoria de este sacerdote. Lo contaba aquí en COPE País Vasco el provincial de Escolapios encargado del asunto, Jesús Elizari.
Esta investigación pues nos pareció bien abrirla antes de verano. Hicimos un comunicado parecido al que hemos hecho ahora, instando a que tuviera algún tipo de información o que se iba a poner en contacto, que lo hiciera. Después de este tiempo, se han puesto en contacto dos denuncias del Colegio de Bilbao. Nos parece que son ciertas por lo que hemos investigado y entonces damos el nombre del victimario, que fue un religioso que falleció hace año y pico.
Te quiero recordar que también que la diócesis de Bilbao ha sido la primera que ha celebrado en España un acto de reparación de afectados por abusos. También es la que tiene una comisión más potente que trabaja con este tipo de denuncias. Por la gestión de este asunto tan complicado, su máximo responsable, el obispo Monseñor Joseba Segura, obispo bilbaíno, era felicitado hace bien poco nada menos que por el Papa Francisco, como explicaba el obispo en un acto público reciente.
Digamos que Francisco está contento con cómo se hacen las cosas en Bilbao en este tema.
Uh-huh. En la cultura vamos a hablar ahora de 16 artistas con diversidad funcional. Hay de todo, personas que no ven bien, que tienen problemas de movilidad. Bueno, exponen desde hoy sus obras en Bilbao en una muestra que está abierta hasta el 2 de febrero en la sede de las Juntas Generales Bilbaínas, en la que ha votado Mézaga. Se conmemora así el 10º aniversario del espacio artístico Bilbao Formarte, que es el que promociona a este tipo de artistas. La directora de Formarte es Ana Urgoiti.
El arte tiene el poder de trascender las barreras culturales, lingüísticas y emocionales y puede despertar sentimientos, transmitir mensajes profundos y, ¿por qué no?, también desafiar percepciones erróneas arraigadas en nuestra sociedad. Lleváis 10 años avanzando y convirtiéndoos en agentes de cambio al trabajar por la inclusión, derribando estigmas asociados a la diversidad funcional a través de vuestras obras.
Inconfundible, el Cascanueces es el ballet con el que el Palacio Euskalduna de Bilbao arranca este sábado su programación navideña. Con la música de Tchaikovsky nos despedimos hoy, llegamos hasta las 8. Ya sabes que escuchas a la linterna de COPE, te contamos todo lo que te interesa aquí con Ángel Expósito.